De Gonzalo.
Ah, rodeado, rodeado. Los paisanos le dicen, mi general. Los paisanos le dicen, mi general. Va alumbrando con su voz.
Continuamos en esta emisión especial de En Perspectiva desde Sauce, desde el Liceo de Sauce, en el departamento de Canelones, adelantándonos a los 246 años del natalicio de José Artigas, que se conmemoran mañana. Estamos ya en tiempo de tertulia, estamos con Carmen Tornaría, Mauricio Rosenkopf, estamos con Carlos Maggi, estamos con nuestro invitado de esta mañana, el profesor Raúl Vidar, odontólogo, pero historiador vocacional y encargado de reconstruir a partir de historias orales, justamente de testimonios orales, la relación entre Sauce y Artigas, entre Sauce y la historia de nuestro país. Ustedes, Carmen, Mauricio, a propósito de Sauce y Artigas, ¿qué tienen en la cabeza? ¿Qué tienen en la memoria?
Yo me viene inmediatamente 1811 y me viene la dirección que tomó distinta del resto de América Latina, la revolución artiguista. Cuando digo Sauce y Artigas, me recuerda o se me afirma, y ahora estoy súper contenta porque creo que nos hicieron caso los legisladores y creo que los uruguayos lo que tenemos que festejar es 1811. La revolución artiguista fue distinta, vino del campo a la ciudad, eso le dio una impronta, para mi gusto, vinculada al concepto de libertad, al concepto de igualdad, al concepto de democracia, distinto, para mí mejor, pero no necesariamente, distinto del resto de América Latina. Para mí eso significa Sauce y Artigas.
Sí, profesor Vidar, ¿por qué? ¿De qué manera vinculó esta localidad, esta zona, a Artigas con el campo, con eso que destacaba recién como huella de identidad de su revolución?
Ustedes, Carmen, cuando ingresan a Sauce, encuentran sobre la ruta unos grandes carteles que dice: aquí empezó la vieja estancia de los Artigas. Un relevamiento muy interesante hecho por el doctor Jorge Bueno Brián, que estuvo en el servicio exterior muchos años, y amigo mío, que le gustó tanto Sauce que vino a vivir aquí frente al parque. Tiene un jardín botánico que la gente nadie sabe, que el ex director del Jardín Botánico dijo que después del Arboratum de Lusich, donde había más variedades vegetales, ahora que no sabe, la gente no sabe.
Ajá. ¿Se puede visitar hoy?
Sí, está a 500 metros de la plaza. Ajá. Aquí es todo cerca.
Sí, sí, pero
acá, en 100 metros usted se abastece, compra todo en 100 metros. Sí, la ventaja vive en los pueblos.
Sí, sí, por eso acá cada vez que pedimos algo nos dicen enseguida se los traemos.
Bueno, y sobre Artigas recién casualmente, estuvo una chica de Villarino aquí, que su abuelo, que además de ser un gran memorioso, fue el que reconstruyó la iglesia. Yo le mostré la foto de la iglesia porque Ponce de León le cedió a la curia un predio para el que custodiara la iglesia. La iglesia que fue terminada en 1870, pero anterior a la iglesia, existió en Sauce la capilla de Sauce Solo. El nombre primero que tuvo esta zona fue Sauce Solo, que dice el historiador. ¿Sabe eso? Era la capilla que estaba... No, el historiador no sabe. Eso es la historia local. Pues, la historia local. Era el cura Bernet, que era el que dirigía la capilla. Yo llamé a la curia y pregunté por la capilla de Sauce Solo. Hay una carpeta del padre jesuita Bernet, pero no dice nada más. Nadie sabe dónde estuvo esa capilla.
Pero estábamos hablando de Artigas.
Bueno, sí, sí, bueno. Ya me remonté por otro lado. De Artigas yo lo que tengo es la información oral de esa persona que conoció a Artigas, sus familiares jugaron con él, él vivió aquí, y Artigas de aquí aprendió la topografía de toda parte, la parte también hidrográfica, conocía los arroyos, conocía los pasos, porque Artigas acampó aquí en la Cuchilla Grande, y hay una esquela que dice que Artigas acampó aquí antes de la batalla de las Piedras.
Pero vamos por partes, a ver, estamos en primer lugar de acuerdo en que Artigas llegó acá llegó a Sauce
en la adolescencia.
En la adolescencia. 11, 12 años,
antes,
que fue
antes,
más o menos la edad que él tenía cuando sus padres recibieron esta estancia.
Sí, sí, sí.
Que en realidad pertenecía a la familia de la madre.
La Cameja. Sí,
exacto.
Le decían la Cameja también, ¿no, historiador?
A ver.
No, a ver.
Carlos.
La estancia fue donada a los primeros pobladores de Montevideo. Así que el dueño de esa estancia se llamaba Juan Antonio Artigas y era el abuelo de Artigas.
Sí.
¿No? Era un proto poblador de Montevideo porque vino 2 años antes de que llegaran los habitantes de Montevideo, que vinieron con un barquito que se llamaba Nuestra Señora la Encina desde las Islas Canarias. Pero este guapo vino a este lugar que era horrible e inhabitable y se estableció en Montevideo con su mujer y 4 hijas.
Pero de eso vamos a hablar después.
Ya sé, pero te quiero decir, esa estancia le pertenece porque se la dieron por haber hecho la machada de venir a un lugar que era insoportable, que era la bahía de Montevideo.
Ajá, bueno, yo había leído otra cosa.
Pero a mí me gusta la dirección que le dio Emiliano. ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos recuerda Sauce y Artigas? Y para mi gusto, esta historia que bien relata Maggi, cuando un adolescente se viene más tarde a los campos de sus abuelos, empieza a tomar contacto directo, me da la sensación a mí, por lo que sé, por lo que leí, con una realidad que para quienes vivían en Montevideo, y tú muy bien lo relatás, las salidas del abuelo de Artigas a hacer negocios, a negociar, como se diría hoy, con los caciques indígenas. ¿Qué era la campaña en aquel momento? ¿O qué era lo que estaba fuera de los muros en aquel momento? Barbarie, indígena, saqueo, robo, inseguridad, etcétera. El chiquilín viene acá y empieza a tomar contacto con la otra cara de ese tipo de cosas, con la comprensión de quiénes vivían y por qué vivían como vivían los que estaban fuera de los muros de Montevideo. Y eso, para mi gusto, es lo que marca ese viraje que va a hacer Artigas, abandonando el cuerpo represor, el cuerpo de policía de los blandengues, que perseguía a los indios, que por razones de seguridad entendibles, y pega la vuelta y dice, estos tienen que estar conmigo, a estos los voy a reclutar, que no era otra cosa que la que Maggi relata que hacía su abuelo 40 años antes.
Mauricio.
A mí me gustó mucho la pregunta que hizo Emiliano, cuando dice que nos viene a la cabeza ahora que estamos en Sauce con respecto a Artigas.
Porque creo que en general los uruguayos tenemos una información un poco confusa a propósito de la relación entre Artigas y Sauce, ¿no?
Claro, yo me iba a referir, yo dejo la parte de Sauce para que le hinque el diente el odontólogo, que lo sabe y lo sabe muy bien. Voy a referirme a lo que me viene a la cabeza con respecto a toda esta movida del bicentenario de todos los países de América Latina, el nuestro que comienza el año próximo, aunque tenemos mucho que ver con este. Lo que me viene a la cabeza es algo que creo que no está marcado suficientemente en los centros de enseñanzas. De todos los héroes libertadores de América Latina, el único que se planteó una reforma social y revolucionaria fue José Artigas. Es decir, no hay un solo, ni Bolívar, ni San Martín, ni O'Higgins, que haya redactado un proyecto provisional de la campaña, que es la primera reforma agraria que se conoce en América Latina, seguramente inspirada en los contactos que tuvo Artigas cuando trabajó con Azara en la construcción de un pueblo en la frontera. Reglamento provisional de 1816 que establece que la tierra tiene que ser distribuida con la prevención de que los más infelices sean los más privilegiados. En primer lugar los indios, porque tienen el principal derecho. Luego los gauchos pobres, etcétera, etcétera. Entonces, en aquel momento la mujer de Artigas era Melchora Cuenca, que le dejó
la novia, dos hijos. La novia.
Bueno, yo soy muy religioso.
Volvemos al profesor
Hidalgo. Bueno, yo los datos que tengo, que según Aldecoa era un militar, a ver si coincidimos, que se encargaba de detectar los rancheríos que se hacían las primeras poblaciones que se hicieron después de la ola de canarios que uh-huh. vinieron acá, porque vamos a partir de eso, uh-huh. ¿eh? Montevideo y Sauce y Canelones, por eso somos canarios, procedemos. ¿Eh?
¿Qué dice esa información?
Esa información dice que según Alejoa, en 1774, el padrón de vecinos de la jurisdicción de Montevideo todavía no estaba constituido el departamento de Canelones. Los vecinos del arroyo Sauce solo eran Pedro Silvestre y Benito Pires y su madre viuda Antonia Carrasco y su hermano Domingo. María Sierra, viuda de Tavares con 5 hijos. Roque Sierra con 2 hijos. Y Martín José Artigas, padre del prócer, con su capataz Santiago Domingo. Esos son los datos que yo tengo, por suerte, no sé dónde los saqué, sé que lo escribí, pero lógicamente información que tengo. Ahora, en 1749, cuando estos campos sin dueño eran tierra de indios que asediaban la campaña, lo que decías tú, el gobierno español y el Cabildo de Montevideo conceden a este paraje a Felipe Pascual Aznar.
Esa es la información que yo tenía. O sea que, sí, en 1749, quien recibe estas tierras... Mm. Estas tierras que hoy conocemos como Sauce y donde se construyó luego la azotea de Artigas, fue Felipe Pascual Aznar. Recibe una suerte de estancia de media legua de frente y una y media de fondo sobre el arroyo Sauce solo. Felipe Pascual Aznar, soldado español, aragonés, había llegado con el regimiento de Calabria en 1737 y se casó en agosto de 1741 con María Rodríguez Camelo. Al fallecer Felipe Pascual Aznar el 10 de enero de 1773, estas tierras pasan por herencia a su única hija, Francisca Pascual. Francisca Pascual, a su vez, estaba casada con Martín José Artigas.
Pero volviendo a la casa de Artigas, la azotea, se cree que entre 1780 y 82 se presume que fue construida la azotea de Artigas, como se la dominaba en ese entonces, que contaba de 2 piezas para la familia y otra dependencia separada para sus esclavos colaboradores en las tareas rurales. La construcción fue realizada con piedras de la zona sentada en mortero sobre lascas de piedras pequeñas que la acuñaban. Yo no sé si ustedes conocen los muros hechos por los catalanes allá por la frontera, que realmente era una precisión. Trabajaban la piedra sin mortero y aquí también acostumbraban a hacer de piedra, no eran ranchos todavía, yo no sé si los ranchos todavía lo hacían en ese momento, pero se utilizó la piedra. Llama la atención.
O sea que esa casa se construye con...
Pero llama la atención porque en la zona de Sauce no hay piedra, hay balastro. Ahí abajo hay una cantera de balastro donde antiguamente se hacía el pavimento de aquí. Quiere decir que las piedras son importadas, pienso yo. Uh-huh. Aquí no hay. Pero así es la referencia que yo tengo, ¿no?
O sea que esa casa se construye con Artigas ya nacido.
Seguro, sí.
Con Artigas ya nacido y en la época esa de la adolescencia, Artigas, cuando Artigas empieza a venir a esta
porque
zona.
Porque si esa casa, vamos a sacar la cuenta, fue 1780, 82.
Claro. Seguro. Artigas tenía 16 años.
Sí. Así que se ve, y antes vivía en Montevideo, digo yo, uh-huh. y vendría aquí. Así que...
Profesor Maggi.
No, la idea que yo tengo, la idea que sale de los documentos que yo he leído, es que Artigas se va alrededor de los 16 años, ¿no?, para el norte, así que nació en 1764 y tiene 16 años en el...
Sí, en el 80. O sea que pasa aquí en Sauce pocos años, en definitiva.
La adolescencia anterior, esos 16 años, donde se va y no vuelve, uh-huh. ¿no?
Porque después acaba para Soriano. Yo estuve en Villa Soriano el otro día y me mostraron un predio de Artigas donde ahí tuvo 4 hijos. Porque parece que los próceres eran...
Que los próceres... Eran afectos ahí, eran por ahí.
Lo que tú quieres decir es que eran los padrillos de la patria.
Exactamente, igual que Rivera, que tuvo 40.
Padrejón. Y esos testimonios orales que usted ha recogido de gente que llegó a jugar con sí. Artigas. ¿Qué dicen?
Ya están muertos.
No, no, claro, pero ¿qué decían esos
que testimonios? Que jugaban con Artigas, no sé a qué edad, pero jugaban aquí en Artigas, ¿no? Pero yo me refiero el por qué Artigas acampó ahí y por qué fue a las piedras teniendo que vadar el vado de cuatro vados de arroyos jóvenes, porque
ahí ya estamos hablando de otra fecha, estamos hablando de 1811.
La topografía la aprendió aquí, porque de Montevideo, de la muralla, no iba a saber que ahí era la parte más alta y podía ver todo el llano de Canerón Chico, donde estaban acampados las tropas de Posadas. Eso es lo que yo pienso, capaz que estoy diciendo disparate, ¿no?
Esa es la conducta.
A ver, Carlos.
Esa es la conducta de siempre de Artigas. En cualquier lugar donde está, él ocupa un lugar estratégico que siempre como un mirador. He recorrido 10 o 12 lugares que se parecen todos a la meseta de Artigas. Ajá. o al campamento de Relunguá, al de la casa de piedra en Tacuarembó. Son todos lugares altos donde uno mira y ve 40 o 50 kilómetros alrededor, que es una jornada de caballo de para llegar, ¿no? Así son lugares estratégicos. Siempre elige eso, está siempre. Pienso yo que debía ser una costumbre, una astucia india, que estaban siempre a la defensiva, ¿no? Artigas está siempre a la defensiva, pensando que lo van a atacar y que tiene que defenderse y estar en el lugar donde los vea venir, ¿no? Y es así.
Pero entonces, a ver, para dirigirse a lo que después conoceríamos como la Batalla de las Piedras, ¿Artigas y sus hombres salieron de acá? ¿De dónde salieron?
No sé qué se va a
salir. ¿Dónde estaban acampados?
No sé que acampó ahí, sí, porque hay una estelita que dice, en la ruta 33, por el kilómetro, no sé, 20,
¿27 le apuntan?
¿Qué dice la?
A ver, acércate porque sin micrófono no te escuchamos, porque el apuntador habla desde la primera fila. ¿Qué edad tenés?
Yo vivo cerca del 27, tengo 13 años. Yo vivo cerca del 27.
Sí.
Según lo que cuenta, ahí es enfrente a esa escuela campó Artigas con sus hombres.
Uh-huh.
Y al lado de ese campo hay un museo más o menos, que ahí se abre todos los 19 de junio y esas cosas, que y se abre ese museo, que hay varias cosas de Artigas ahí. Ajá. Que quedaron en ese campo.
Uh-huh.
Que quedaron en ese campo cuando él acampó.
Sí. Perfecto.
¿Qué te parece el apuntador que tenemos, sí, Carlos?
El museo está en la casa de los Goyeche.
Sí, el museo ese pertenece a Goyeche.
Es un viejo vecino vasco. Ajá. Que llegó nadando al Uruguay. Naufragó en Rocha, así desnudo llegó.
Ajá.
Naufragaron en Rocha, en el famoso naufragio, que venía cargado, pobre, y llegaron desnudos nadando a Rocha, y después se vieron para aquí. Así que hicieron una industria vitivinícola muy importante, que todavía existe, y ahí él murió, el interesado de hacer eso, hace poco murió Goyeche, y tiene, yo no lo he visitado, pero vale la pena ir, por la ruta 33, los choferes que lo trajeron, se sale por acá por la ruta 68 para Las Piedras y se dobla a la izquierda, y van a ver al lado de una escuela ese museo que tiene cosas interesantes.
Mauricio, tú que dejaste ahí una historia pendiente.
Sí, que me parece que es muy, que hay un puente de comunicación muy intenso que en algún día se podrá restablecer. La familia Artigas procede de esa pequeñísima localidad de Zaragoza, de Aragón, en los campos de Belchite, que se llama Puebla de Albortón. Yo tuve posibilidad de visitarla. En el censo del 2008 o 2009 tenía 128 habitantes. Y tuve contacto allí. Primero fui a conocer la casa de donde procedían todos los Artigas, que me la llevó a ver Carmen Artigas. Como quien dice, yo visité los antepasados de Artigas. Entonces, es un foso. Pero junto a ella hay una casa de la época que da la imagen de cómo era la casa original. Una casa baja, dos habitaciones y techo de teja. En algún momento se intentó reconstruir a imagen y semejanza del original la casa de los Artigas, quedó a mitad de camino. Hoy hay una nueva intención de recuperarlo. Sería muy lindo que en las excursiones de los estudiantes que van a Europa puedan incluir eso. Me gustó mucho, conocí otro Artigas allí, su nombre era Generoso Artigas, y se levantaba muy temprano porque era guardabosques, allá hay una reserva forestal muy importante, y lo que me llamó la atención, el pedido que me hace Carmen Artigas cuando nos vamos, a ver si logran que el ayuntamiento nos arregle la calle, porque el acceso a este pueblo es muy pequeño.
¿Tú tenías que hacer esa gestión?
Claro, por el carácter municipal, supongo. Pero a buen camino vas por agua. Pero me parecía muy importante, y me parecía importante agregar algo que tiene que ver con tu pregunta original, porque la muchachada tiene que saberlo, que Artigas era muy bailarín, hay un documento y musicante, hay un documento muy interesante que son las memorias del coronel Cáceres, donde entrevista a una hermana de Artigas y dice precisamente esto que les estoy comentando, y contaba que tenía importado un chaleco donde tenía a las espaldas unos pinos bordados, que era el que se ponía cuando iba a los bailes y tocaba el acordeón. Y además, en una oportunidad me recordó Maggie, que está acá y no me deja mentir, nunca me deja mentir, él me acompaña siempre. Artigas tenía autorización en el cuartel de Blandengue los días que tenía libre para entrar al cuartel y cambiarse y salir de civil, como Dios manda, para ir con su chalequito, para ir shotis, a la milonga.
¿Qué bailaban? El shotis en esa época. No estaba el tango, no estaba la ranchera, no estaba nada. ¿Qué bailaban?
Placeros y cuadrillas.
Las cuadrillas, sí.
Pienso yo. ¿Sabes que tengo una cosa complementaria de lo de la Puebla del Bortón, que es la herencia de Juan Antonio Artigas, donde dice, él está hecha por un escribano, pero cuenta cosas que son datos concretos.
La herencia del abuelo.
La herencia que el abuelo le pasa al padre de Artigas. Uh-huh. Y dice, como hijo legítimo de Blas Artigas y María Ordovas, vecinos de la ciudad de Zaragoza, tenía su habitación en la calle nombrada Castellana, y corresponden a las siguientes posesiones. Primeramente, una casa de vínculo, que no sé qué quiere decir, una casa de vínculo que me dejó mi abuelo, José Artigas, en la Villa de la Puebla, dependiente de la misma capital, Zaragoza, la cual casa, y ahora la describe, la cual casa se compone... se componía de dos altos con balcones de fierro, cita frente a la iglesia de San Sebastián, y declaro que dicha casa corresponde a mi hijo Martín José, como el mayor de los varones, con declaración que asimismo corresponde a mis hijos aquel haber que me toque en la parte de mis herencias.
Está frente a ese solar que mencioné, está frente a la iglesia. Todas las casas del pueblito están frente a la iglesia.
Te faltó ver los balcones de fierro.
Pero me los imagino. Pero hay un regalo hermosísimo que me hicieron ellos, que en el año 1958 juntaron a todos los Artigas dispersos por España, en una foto familiar. Eran como 180, en una foto enorme que me regalaron, y vos entrás a registrar los rostros y te encontrás, tal vez subjetivamente, pero no tiene la sensación de que, como la que me dio Carmen Artigas, que se mantenían los rasgos del prócer descritos como corresponde, no a intención de los artistas plásticos.
Rosario debe estar todavía recorriendo por allí Sauce, pero ahora veía a Carmen cómo se sonreía con los cuentos de Mauricio a propósito de Artigas bailarín. ¿Por qué? Por ejemplo, Mauricio se dirigía recién a los botijas que nos están escuchando acá cuando hacía esa parte de la historia. Tú, como profesora, ¿qué valor le das a un dato como ese?
le doy un dato muy, pero muy importante, porque, ¿qué pasa? Yo me enteré de que Artigas le gustaba bailar y que tocaba el acordeón hace 10 años. Estudié historia como alumna durante mucho tiempo, en la escuela, en el liceo, en el IPA. Enseñé historia durante 40 años y me enteré hace 10 años. Y muchas veces esa historia, que a mí me gusta la historia precisa, los datos, me encanta Maggi cuando los busca y los encuentra, no debe dejar de lado a la historia humana, es decir, eso no debe tapar la parte humana de los personajes, hombres y mujeres de la historia, porque sobre todo para la gurizada, yo lo veo ahora con mis nietos, que con la tecnología actual me mandan un mail, lo que son un poquito más grandes, o me llaman por teléfono y me dicen, mañana tengo que hablar de Artigas, contame algo. Entonces, este tipo de datos es lo que más los atrae, y junto con ese dato va el otro, van las ideas fundamentales, van
a la fecha. Estos datos los bajás del bronce y lo humanizás.
Y entonces los gurises lo quieren Artigas, no por obligación, empiezan a acercarse a Artigas porque no lo ven muy distinto de lo que son ellos, los niños o los adolescentes. Que a un niño, esos documentitos que empecé a manejar hace un tiempo, que era travieso, que se escapaba de los padres, que le gustaba corretear por el campo, que hacía travesuras, que le gustaba tocar el acordeón y hacer jarana. Bueno, es lo que todos hicimos y lo que seguimos haciendo los gurises y las gurisas a esa edad.
Carmen, dijiste una cosa que es de fondo y es muy importante, la describiste muy bien. Nuestro aparato de conocer tiene dos maneras de conocer. Una es asimilar datos, ¿no? La batalla de tal fue tal fecha y en tal lado, eso tal cosa y tal otra. Pero esa es una forma de retención memoriosa, no rica, sino, te diría yo, que impersonal. Eso termina en lo que es un erudito. Pero la otra forma de conocer que tiene nuestra cabeza es conocer la vida. Por eso, cuando vamos a ver una película histórica, aprendemos mucho más que en un libro de historia, porque la vida en el cine aparece como es, con todos los datos de la vida que sobrepasan totalmente nuestra posibilidad de retener. Pero es el color, el sabor,
el
olor de ese lugar, los colores que hay, los tamaños que tienen las cosas, ¿no? Entonces, eso es una forma de conocer diferente a la de tener datos.
Yo quiero contar, afirmando exactamente lo que haces, una prueba. Yo siempre enseñé a gurises del liceo y después a jóvenes en el Instituto de Profesores. Y hace 3 o 4 años me tocó una experiencia que fue la que más me dio miedo en mi vida profesionalmente. Me llamaron de la escuela donde iba mi nieto chiquito, 4 años, 3 años, para que hablara de la Batalla de las Piedras un 18 de mayo. Y yo dije, ¿cómo hago con chiquititos y gurisitas de 3 y 4 años? Y justo una batalla. Y bueno, después de pensarlo mucho, me hice ampliar unas fotografías, unos cuadros, y ellos sentaditos en el suelo, unos 20 y pico de gurises, les empecé a decir qué veía, y qué olor habría, y qué ruidos habría. Y se metieron en la batalla, contándome. Además, los grises en eso son, entonces decía, tenía que haber olor a sangre y tenía que haber olor a sudor y no sé cuánto, y tenía que haber ruido de los cascos de los caballos, y aquello se empezaron a meter en el asunto a partir de una imagen.
Te puedo aportar una cosa, que es el testimonio de una niña de 6 años que había dado la Batalla de las Piedras. Y recuerdo nítidamente cómo me la contó. Dijo, hoy estudiamos la Batalla de las Piedras. Así como fue. Entonces empezó a decirme, la Batalla de las Piedras se jugó en el cerro. Arriba estaban los españoles, y abajo estaba Artigas con su gente, y para que no lo dejaran subir, le tiraban palos y piedras, por eso se llama la Batalla de las Piedras.
Vamos a ingresar en el último tramo de esta tertulia de hoy, y qué tal si lo hacemos con una
noticia del Mundial de Fútbol de Sudáfrica que acaba de confirmarse. Estamos jugando Alemania y Serbia, ¿no? ¿Quién ganó?
Serbia 1-0.
¿Qué me cuenta? Ganó Serbia 1-0 cuando se suponía que Alemania era la gran favorita después de su primer triunfo por 4. ¿Y por qué estás tan contento con el triunfo de Serbia? ¿Se
nada, puede porque los que llegan al Mundial con viento en la camiseta y pinchan cuando arranca el auto, me produce una satisfacción. Nosotros vamos humildes, tranquilitos, sencillitos, con nuestras dificultades. Bueno, ahí de pronto no nos alcanza para pagar el hotel, pero ahí estamos a punto de clasificar.
Siempre estás con los más infelices.
Que serán los más privilegiados. Mirá si salimos primero.
Volvemos a la mesa.
El Padre Nuestro Artigas, Señor de nuestra tierra, que como un sol llevaba la libertad en pos. Hoy es para los pueblos el verbo de la gloria, para la historia un genio, para la patria un Dios, que por ser el ejemplo de los americanos grabo el libro de oro.
Profesor Raúl Vidal, ¿desde cuándo se celebra aquí en Sauce esta serie de actos de homenajes a Artigas?
Bueno, yo la referencia que tengo por un fragmento de una carta publicada en el diario La Razón el 9 de junio de 1894 que rezaba de esta manera: se ha dispuesto también que los niños o alumnos de colegios, acompañando por la banda de música, desfilen ante una ruina de ese pueblo que tiene la gloria de poseer, que todas las posibilidades fue la casa donde nació el general Artigas, y que se cante ahí el himno nacional. Así que eso es desde 1894 que se empieza a festejar a nivel escolar, la fiesta, frente a la vieja Casa de Artigas, porque esta fue hecha en 1927, con restos de la piedra de la casa. Al lado de un umbú muy grande que hay, todavía hay restos de la Casa de Artigas. Ven los restos de la Casa de Artigas.
Y ese dato, Carlos, esa fecha, 1894,
es lo que tengo acá.
¿Qué te dice?
Sí, a mí me dice que la recuperación de Artigas tardó mucho tiempo, la reacción fue la época de la independencia, 1830, donde el sentimiento general, un sentimiento antiartiguista muy fuerte, porque el país había sido devastado totalmente por las guerras continuas que empezaron en el 11 y llegaron hasta la Cisplatina, por lo menos, ¿no? Así que, te podrás imaginar, el país había sido deshecho. Así que, recién a pasados los mediados del siglo, se empezó lentamente a girar, y este hecho del año 900, del 95, te fija una maduración en la cosa. Ya empezaron a venerar los restos de lo que quedaba, ¿no? Pero primero tuvo que entrar de nuevo, porque había sido no solo exiliado al Paraguay, sino sacado de la consideración histórica del Uruguay, ¿no?
Eduardo Acevedo es el que sale a rectificar los escritos.
¿Por qué
de
se llama guerra? ¿Por qué se llama legato el libro de Acevedo? Claro. Está defendiendo a un perseguido.
Él mismo, cuando le pregunta, no me acuerdo qué visitante, y él dice, pero es que mi nombre suena todavía o algo por el estilo, ¿no?
Claro.
Él mismo dudaba.
Cuando lo visitan en el Paraguay. Pero,
exactamente.
En la entrevista antes de irse, le piden alguna referencia y le piden alguna constancia, un pasaporte informal, y él dice, mi firma ya no vale nada, ¿no? Y efectivamente la reacción de ese momento para adelante fue muy contrario.
Acá en la primera fila de la platea con nosotros está la profesora Elena Pareja, que es presidenta de la Comisión de Patrimonio en Canelones. Buen día, ¿cómo le va?
Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Más temprano hablábamos de la casa de Artigas, de la azotea de Artigas, el solar de Artigas, ¿cuál es el nombre que ustedes prefieren?
Sí, indistintamente casa de Artigas, solar de Artigas.
Rosario describía el lugar.
Tiene muchas connotaciones.
Y después Carlos hacía una crítica lapidaria en la que el profesor Vidart lo acompañaba. Pero al mismo tiempo después Rosario anticipaba que está previsto un proyecto nuevo para ese lugar. ¿Usted puede dar más detalles?
Sí, en realidad, bueno, hay toda una, siempre ese pasado y esa memoria, hay toda una construcción y reconstrucción permanente, como decían, tanto a nivel también, naturalmente oficial, pero también hay una construcción bien interesante que la población, que el lugar, que la gente, que tiene toda esa memoria y ese recuerdo, va rehaciendo. Y bueno, nosotros hemos visto como íconos realmente muy importantes por su valor emblemático, por el simbolismo que tienen. Y desde el 2008 se empezó a trabajar con estos, digamos, íconos, ¿no?, que tenemos tan valiosos como es la Casa de Artigas, el Museo de la Casa de Artigas, y también lo que se está diseñando en las piedras con el pabellón del Bicentenario, que también los invitamos. En primer lugar, debí decirles que estamos contentísimos en el Sauce con tenerlos aquí. Pero, bueno, prosigo con la pregunta que tú me hacías. Y bueno, la década del 20 estuvo todo ese esfuerzo, todo ese impulso, ese estudio de una comisión, de la comisión auxiliar también participando, y bueno, y los vecinos, y empiezan a hacer esa reconstrucción que sí puedo compartir lo que ustedes planteaban respecto a la forma, a la reconstrucción, a la restauración que se realizó.
O sea, usted tampoco le convence el resultado.
Claro, pero no es tan fácil hablar de lo que otros hicieron, otros construyeron, con un gran esfuerzo, porque ahí hubo un estudio, un trabajo, documentación, investigación, y bueno, y luego hay un resultado. Pero también me parece que es bueno dejar cada época o reconocer de alguna manera todo ese esfuerzo, porque sabemos realmente que los esfuerzos de los pueblos son enormes. Todas esas construcciones a veces son sin el apoyo de lo oficial, de lo nacional, del gobierno. O sea que esa descentralización que hablamos hoy, pero en estos pueblos empezó hace mucho tiempo esa construcción desde estos lugares. Y bueno, pero siempre hay un futuro, siempre
ahora,
hay una reconstrucción.
¿Cuál es el que viene?
Y ese proyecto que se está pensando, que ya está para hacerse, también es un esfuerzo de la Comuna Canaria, pero es un esfuerzo de toda la sociedad del Sauce, de la región. Y ha participado, se ha implementado un concurso justamente para recrear todo ese lugar. Se ha tomado como verdaderamente un proyecto de desarrollo local. Y donde, si bien el desarrollo local siempre nos lleva a lo económico, a lo social, por supuesto que está pensado como un centro poderoso de inclusión social, pero a partir fundamentalmente de bienes culturales. Es un centro cultural con una biblioteca artiguista que tenemos enormes expectativas, que sea realmente un centro de investigación, de estudio. Nosotros tenemos 5 institutos de formación docente en nuestro departamento, y bueno, y toda esta muchachada fantástica, porque tenemos liceos y escuelas, y siempre trabajando, y acá han participado mucho también la educación formal, y también queremos que sea un centro para la educación no formal. Entonces va a ser un proyecto de arquitectura que también envuelve y dialoga con el Museo Casa de Artigas de hoy.
Los oyentes van a poder reconocer cómo se prevé que luzca ese lugar, porque vamos a estar publicando en espectador.com la carpeta con lo que es el boceto, lo que son los planos incluso de ese nuevo centro. ¿Cómo llamarlo?
Sí, Centro Cultural y Biblioteca Artista es lo que hoy estamos planteando.
¿Con qué plazos viene este proyecto?
Y bueno, ya se va a implementar en los próximos meses, porque en ese esfuerzo conjunto también hay empresas de la zona, hay un laboratorio de la zona del Sauce que quiere colaborar, y que con todas las modificaciones que por suerte se están dando dentro de la ley de mecenazgo y toda la propuesta del MEC que está haciendo para que participen justamente el esfuerzo privado, que nos parece importante, bueno, acá se está conjuntando todas esas, una conjunción de muchos actores, y me parece que así debe ser, sobre todo lo que tiene que ver con la cultura y el patrimonio. Es además, por supuesto que vamos a invitar a Magic, a Carmen, a todos los que tienen tanto que ver con la historia y que conocen del sacrificio y el esfuerzo, digamos, que hacen los pueblos, para que ese centro tenga esa relevancia que estamos planteando. Ya empezamos a hacer comunicaciones con la Biblioteca de Curuguatí, estamos haciendo comunicaciones con la Universidad de La Plata, que se manifestó con mucho interés en este proyecto artiguista desde Montevideo, desde un lugar del interior. Es un proyecto para la zona, para la región. Queremos hacer intercambios estudiantiles, por supuesto que los jóvenes del Sauce reciban a los de Santa Fe, a los de Entre Ríos, y bueno, así lo estamos haciendo, o sea, recrear un poco todo eso que fue ese fantástico programa artiguista federal integrador, que nos parece que hoy es una idea central, así como también la diversidad de ese ejército nuevo, ¿verdad?, de tantos hombres, de tantos mujeres que tuvieron esa participación, también va a tener una perspectiva de género de alguna manera, así que invitamos a Carmen especialmente a participar de todo este proyecto.
Carlos, ¿cómo te suena?
A mí me suena muy bien desde el punto de vista político.
Alcanzale.
La suerte que tiene el Uruguay es que por lo regular el sentido de la consideración y de la tolerancia recíproca en materia política es muy hermosa. Yo ataco una tradición cultural equivocada que la hicieron el Partido Blanco y el Partido Colorado y tú la defendés. Y a mí me parece muy bien. Pero de eso no cambia la idea de que la Casa de Artigas es una figuración equivocada. No es fiel a lo que fue ni representa nada que tenga que ver con lo que fue, con lo que se artiga. Eso está hecho.
El desafío eso está a hecho la propuesta y que viene.
Yo te quiero decir, yo pienso que es una cosa equivocada radicalmente, que no se ha hecho ahora, sino que viene de muchos años atrás, viene de décadas y décadas, pero se equivocaron. Lo primero que hay que aprender es a tener la frialdad para decir se equivocaron y está mal. Lo que van a hacer ahora, si es un centro cultural, una biblioteca, un centro para actividad, es una maravilla. Y que tú digas que hay que encararlo de esa manera me parece muy bien. Yo si la rehiciera me gustaría más. Si la acercaran más a su realidad, ¿no? Le sacaran esas placas espantosas de sepulcro que tiene. Y hicieran una cosa que al sentimiento del contemplador la acercaran a Artigas y no lo distanciaran, ¿no? Ya ponerlo arriba de ese monumento que está a 5 metros de altura en la Plaza Independencia, uno le mira y ve el caballo de abajo y allá arriba, a mi entender es un error. No se debe distanciar a los seres humanos que son superiores, al revés. Hay que ponerlos al alcance para que vean cuál es su medida extraordinaria, ¿no? Eso. Pero eso es aparte, eso es filosofía. O sea, a mí me encanta que hayas dicho todo lo que dijiste, me parece muy bueno.
Profesora Pareja, gracias entonces.
Sí, no, lo que quería aclararle es que en realidad yo creo que si tenemos la posibilidad más y después de mostrarte el proyecto, tú vas a ver que ahí hay una reconstrucción de alguna manera de lo que hoy tenemos, pensando justamente en esa cercanía con la comunidad, porque por otra parte todo este proyecto que estamos haciendo lo estamos haciendo con la comunidad, de manera que los hemos escuchado, hemos recogido muchas ideas y bueno, los arquitectos han trabajado en esa comunicación permanente. Yo creo que te va a gustar porque no se deja aparte la Casa de Artigas, justamente como vemos que tiene ciertas deficiencias que tú estás planteando y que compartimos, es que la integramos en esta como reconstrucción que se va a hacer. Me parece que podemos contemplar parte de lo que...
Ya es momento de que vayamos cerrando esta tertulia. Hemos estado con Carlos Maggi, con Carmen Tornaría, con Mauricio Rosenkopf, con el profesor Raúl Vidart como invitado, bueno, y con todos los amigos de distintas edades que han estado compartiendo este ámbito de la biblioteca del Liceo de Sauce en esta mañana de viernes 18 de junio. Gracias a todos, gracias por la invitación y gracias por venir, gracias por escucharnos, gracias por vernos, gracias por participar, gracias por las preguntas y hasta por los aportes que desde la propia platea han llegado. Nos reencontramos entonces en cualquier momento. Hasta la próxima.